Relecturas, un programa para lectores. Conversaciones literarias, entrevistas, recomendaciones y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Conducido por Luis Islas y Rodrigo Blanco. Relecturas, los martes a las 8 de la noche.
Enterrador, te suplico que por mi bien cantes mucho al recibir los despojos de la que fue mis amores y en el lugar que reposa en de lucidas flores siembra una mata de abrojo para no olvidar quién era. Luego en lugar de rezar por su descanso requiere, ruega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien. Y en el mármol de su tumba, de eterna recordación, le pondremos la inscripción que es la copia de una rumba.
Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Relecturas por la 97.7 FM, la emisora cultural de Caracas, quien les habla Luis Islas, acompañado de mi amigo Willy McKay desde hace ya más de un mes, quien ha tomado las riendas junto conmigo del programa Relecturas, a la espera, si es que regresa en algún momento Rodrigo Blanco. Hoy 2 de noviembre, Día de los Muertos. Y justamente por ser Día de los Muertos hemos querido hoy dedicarle el programa pues a esta celebración que en algunos países como México, por ejemplo, y algunas otras regiones de Centroamérica es verdaderamente pues una fiesta, ¿no? Todo un ritual que se remonta a celebraciones, a festividades incluso prehispánicas, pues, ¿no? De la cultura azteca. Entonces, durante todo el programa vamos a estar hablando sobre este tema, sobre la muerte y cómo el imaginario de la muerte se ha proyectado, se ha representado, se ha recreado en algunas obras literarias, ya sea narrativa, ensayo o poesía. ¿Cómo estás, Willy?
Bien, bueno, celebrando acá el Día de Todos los Muertos, tal como se debe, y encontrándonos...
Teníamos un invitado, ¿no?
Teníamos un invitado, estamos esperando un invitado bastante especial, ya le informaremos quién es. Pero estamos repletos en la mesa con pues Mario de Vallejo, la poesía de Miguel Hernández, algo de Montaigne, algo de Octavio Paz. La muerte, un tema tan importante y tan recurrente en la literatura, tan hacedor de literatura. Y bueno, precisamente en un año en el cual se están celebrando centenarios del tipo de Miguel Hernández o Lezama Lima, y a la vez hay sucesos editoriales como la novela Los Muertos, que en España está siendo leída, de Jorge Carrión. Vamos a darnos un paseo por esa literatura que tiene en la muerte una fuerte cantera de imágenes, pero además por la música. Ahorita escuchamos el sonero clásico del Caribe con Sobre una tumba, una rumba, y así iremos avanzando con la muerte acompañándonos tanto en la literatura como en la música.
Sí, hay que decir además que la selección musical de esta noche estuvo a cargo totalmente de Willy McKay, así que aquí hay música no solamente con la temática de la muerte, sino música también para bailarla, ¿no? Para hacer la danza de la muerte, pues.
Claro, además, entendiendo cómo la muerte ha sido en Latinoamérica un motivo de festejo, ¿no? Está ese maravilloso lugar común y poético del muerto parrandero o del muerto falso que viene desde los gitanos, la famosa rumba. Antón, por ejemplo, tenía una rumba maravillosa sobre el muerto falso, ¿no?
Sí, de hecho, este domingo estuve en casa de unos amigos mexicanos. Y bueno, llegué un poco tarde, pero ellos estaban aprovechando el día domingo para celebrar el Día de los Muertos un poco adelantado, porque para ellos es algo muy vital. Y había una gran cantidad de personas allí reunidas, la gran mayoría mexicanos, por supuesto, habían hecho como un altar en una de las salas donde habían colocado las fotos de sus seres queridos fallecidos. Habían como decorado lleno de colores la casa con papelillos, ¿no? Porque hay como una especie de decoración de largos papelillos hechos con papel cebolla de muchos colores. Y entonces a los niños se les dice que cuando se invocan a los muertos van a llegar y los papeles se empiezan a mover. Y entonces hay toda una gran expectativa y un gran temor también. Y bueno, entre otras cosas también, bueno, la comida, lo que llaman las calaveritas, ¿no? Que no solamente son como unos chocolates, sino que también son como unos versos. Que a manera de epitafio, que cada uno debe escribir, que es como su propio epitafio, un poco en tono de broma.
Sí, epigramas, ¿no? Prácticamente, una herencia maravillosa de la palabra y de poder encontrar en la muerte la risa. No hay que olvidar que en la salsa, por ejemplo, aquella canción de las calaveras, todas blancas son, ponen en evidencia la risa de la calavera cuando está desnuda, ¿no? Y creo que en Latinoamérica, en especial en los géneros más festivos, siempre ha estado presente esto. Tú comentas sobre las calaveras y también hay que hablar de las calecas, una de las formas de souvenir más vendidas cuando la gente va para México, que van desde famosas damas antañonas esqueléticas hasta personajes de la cultura popular como el Chavo del Ocho o cualquier otra cosa incluso vinculada a la política que consigues, ¿no? Calaveras caracterizadas que se convierten en una manera no de reírse de la muerte, sino quizá de reírse con ella, ¿no?
Sí, quizá para algunas personas, y es comprensible, el tema de la muerte abordado de una manera celebratoria, de una manera festiva, incluso humorística, irónica, puede parecer un poco escabroso, puede parecer un tabú, ¿no? Pero creo que es una manera también de restarle señorío, ¿no? A esa severidad, a esa parte oscura, a esa parte triste que tiene, por supuesto, la muerte, además del lado pues enigmático, ¿no? Y de incertidumbre.
Cosas que no son nuevas. Ya se ve que Luis, entre los libros que tenemos tirados en la mesa, ya esgrime a Montaigne,
¿no? Ya acabo de abrir a Montaigne, ¿no? Que siempre tiene algo valioso que decir sobre cualquier aspecto.
Y hoy leeremos humano, hoy leeremos solo autores difuntos, ¿no?
Sí. Para no empavar a los otros, ¿no? Y dice Montaigne justamente que uno de los principales beneficios de la virtud es el desprecio de la muerte, lo que llena nuestra vida de una dulce tranquilidad y nos da ese gusto más puro y amable sin el que cualquier otra voluptuosidad no existe. Por eso todas las reglas convienen y concuerdan en este punto. ¿no? Fíjate cómo esto es tomado de un ensayo que se llama, además, de cómo filosofar es aprender a morir.
Bueno, y quizás llega un momento ideal para ver cómo Montaigne, ese gran inventor del ensayo, que nos ha llegado traducido del francés de diversas aristas, veamos cómo la muerte se muda de lugar, se muda de idioma y se muda de espíritu, ¿no? Quizá escuchando un merengue de Johnny Ventura que pone en evidencia una muerte parrandera en Nueva York.
Así es. Bueno, entonces vamos a escuchar este, creo que es uno de los pocos momentos en la historia del programa que va a sonar un merengue, pero bueno, allá va.
Pedro, que vive en New York, después de 3 días de parranda, le olvidó que su mujer no tiene la mano blanda, y después de divertirse en los nightclubs de Broadway, no le quedaba ni un penny ni para coger el subway. Dijo, si llego a mi casa, me mataría my wife, mejor no verle la cara, pero never in the life. Su pana le dio una idea, porque en esto es un experto, si tu mujer te pelea, pues llega siendo el muerto. Una cana, Pedrito se metió en ella, vestido con su mortada. Su mujer cuando lo vio, comenzó la gritería. Lo que rezaban con ella, respondían la letanía. Escuchar eso, sin más tiempo que perder, se levantó de la caja a bailar con su mujer. La viuda muy sorprendida y con alegría sin freno, solamente repetía, ¡qué muerto que baila!
Seguimos aquí en Relecturas por la Cultural de Caracas, el sonido que evoluciona, luego de escuchar lo que quizás sea el primer merengue de Relecturas, Luis.
Bueno, creo que fue el segundo, porque recuerdo haber colocado uno cuando invitamos a Juan Carlos Méndez Guedes, también seguidor del merengue. Y bueno, ya escucharon cómo pasamos de Montaigne, ¿no?, a un merengue de Johnny Ventura, porque en todo caso, bueno, la muerte también es celebrable, y de cómo filosofar y bailar, también una forma de aprender a morir. Bueno, tenemos aquí un conjunto de libros, de textos, pero sí me gustaría preguntarte, Willy, a propósito de estas celebraciones también, o en todo caso de una conmemoración como la de Miguel Hernández, que se cumplen este año 100 años, ¿no? Y que hubo una serie de homenajes en la FILUC, ¿no? En la cual participaste.
Sí, actualmente en la FILUC, la FILUC tiene como invitado, por un lado, al Grupo Santillana y por el otro lado, a la Embajada de España, ¿no? Porque se celebra el centenario de Miguel Hernández y se estuvo haciendo unos performances que, en cierto modo, casi que es inevitable caer en el tema de la muerte cuando se habla de la poesía de Miguel Hernández, ¿no? Estuvieron poetas maravillosamente acompañados. Eleonora Requena estuvo con Doménica Claroro, José Tomás Angola estuvo interviniendo en una fotografía que fue el pórtico de toda la entrada. Yo estuve trabajando con Rosana Farías, Garcilaso Pumar estuvo con Elena Cardona, quien ha estado ya aquí en el programa. Uh-huh. Y las intervenciones que se estuvieron haciendo, incluso una que involucró la danza contemporánea y el recital de poesía, siempre en alguna manera estaba la tierra, el enterrador, el asunto subterráneo propio de la muerte, pero a la vez esa alegría sensible que está en la poesía española y en esa interpretación española, que en cierto modo ese merengue que acabamos de escuchar, la muerte fingida, ¿no? Con la fiesta como excusa, que empieza con la fiesta y termina con la fiesta, está tanto en el merengue de Johnny Ventura como en una corrida de toros o en varias expresiones de flamenco en las cuales los muertos no estaban muertos, sino que estaban de parranda, ¿no?
Así es, y recuerdo que me comentabas de las características de este performance que hicieron, que incluso se le pedía a algunas de las personas que le dieran un teléfono para que se llamara y se le dedicara un poema de Miguel Hernández a la persona que
sí,
ellos eligieran.
Inspirados en el verso Boca que viene de lejos, estuvimos leyéndole poemas, recitándole poemas a personas que estaban alejadas, de esas personas que estaban en ese momento circulando en la feria, mientras por otro lado, para poner otro ejemplo, el performance de Elena Cardona y Garcilaso Pumar consistía en escribir en la arena, escribir en la tierra, las tres palabras que para Miguel Hernández las más importantes eran vida, amor y muerte, pero como respetando que cada quien tuviese esos tres espacios semánticos, pues, para describirse a sí mismo, ¿no? Y creo que fue una actividad bastante interesante, sobre todo para celebrar un centenario de una obra tan magra, pero a la vez tan alegre, ¿no? Como la de Miguel Hernández, a pesar de sus tópicos, a pesar de su fuerza política, a pesar de su fuerza incluso del compromiso con el hombre, ¿no?
Sí, bueno, y ya que estamos hablando de la muerte como celebración, habría que abordar un poquito o hacer un recuento de que esta idea viene, por supuesto, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no solamente de las culturas prehispánicas, sino de la cultura occidental, ¿no? Y oriental también. Pero en este libro, maravilloso ensayo de Octavio Paz, que es El laberinto de la soledad, un libro imprescindible para cualquier hablante de lengua hispana, él señala aquí que para los antiguos aztecas lo esencial era asegurar la continuidad de la creación y el sacrificio mortal no entrañaba la salvación ultraterrena, sino la salud cósmica. El mundo y no el individuo vivía gracias a la sangre y la muerte de los hombres. Es decir, la muerte como un festejo de la resurrección, ¿no? De la continuidad de la vida, ¿no?
Y de la vida que posibilitaba, ¿no?
Una especie de renacimiento también, ¿no? Fíjate cómo él más adelante señala en ese mismo ensayo que lo que ha quedado, los remanentes de esas celebraciones aztecas, es justamente esta celebración del Día de los Muertos mexicana, pero él señala aquí una profunda diferencia, y él dice que esta celebración de la muerte se ha hecho una celebración estéril, porque ya no significa, ya no tiene esa carga semántica, cósmica, mística que tenía para los aztecas el hecho de que fuera una muerte que renace, ¿no? Que mueve el mundo, ¿no?
Sí, en ese ensayo también queda en evidencia una mudanza que empezaba a darse y que en los ensayos de Octavio Paz queda clara, sobre todo en los artículos en los cuales cuestionaba un poco esa mudanza de los mexicanos a Estados Unidos y cierta pérdida de sus valores. Sin embargo, sigue siendo México un lugar hermosamente consagrado a la celebración de la muerte. Uno ve largas filas hacia los cementerios, algo de lo que quizá podrá hablar mucho mejor el invitado que estamos esperando el día de hoy.
Pero que no ha llegado todavía, ¿no?
Sí. incluso los mexicanos llevan la comida preferida. Es una cosa curiosa que sea a través del alimento, a través de la boca, lo que mueva a las familias mexicanas a peregrinar hacia los campos santos de su familia y allí celebrar una comida, ¿no? Frente al ataúd, frente a la tumba, frente a la lápida. Parece una cosa que vista desde lejos, desde nuestro trópico, desde esta nación caribeña y andina a la vez que somos, y amazónica a la vez que somos, nos puede quizás costar un poco, puede parecer hasta un fingimiento, hasta una ficción.
Sí, fíjate que hablando de este tema, recuerdo que en una clase de literatura en bachillerato, una alumna de octavo grado, yo estaba hablando de Quiroga, ¿no?
Claro.
Y obviamente pues el tema era delicado. Y ella en un momento me pregunta, luego de que habíamos visto otros autores también, ¿no? Benedetti, habíamos leído algo de Vallejo, de Cien Años de Soledad, y ella levanta la mano y pregunta, profesor, ¿por qué tanta muerte en estos libros que estamos leyendo? ¿No? ¿Por qué tantos muertos, tanta fatalidad, tanta tristeza, tanta soledad? ¿No? Era una gran pregunta.
Claro.
Porque si uno se pone a hacer la lectura de la literatura latinoamericana desde el siglo XIX para acá, es justamente ese es el gran tema, ¿no?
Y casi una traducción, ¿no? Casi una traducción de la muerte al espacio de la belleza, una constante mudanza de territorio. Tú me contabas hace rato quizás de alguien que uno podría sospechar que sería capaz incluso de ficcionalizar su propia muerte, que es el momento en que Borges muere y se entera Adolfo Bioy Casares. No sé si quisiera...
Sí, en este libro que se llama Borges, que apareció hace unos 3-4, ya no recuerdo bien, hace unos 3 años creo, salió publicado, que son los diarios, o parte de los diarios de Bioy Casares, son todos aquellos fragmentos de sus diarios dedicados a su relación de amistad con Borges. Y ya al final del diario, por supuesto, Bioy Casares cuenta que sale una mañana a caminar y va al kiosco y el hombre del kiosco le dice, se acaba de enterar, ¿qué le parece la noticia? Y Bioy Casares no sabía y el hombre le dice, se acaba de morir Borges, ¿no? Bioy escribe en su diario que en ese instante se quedó por supuesto paralizado, luego empezó a caminar y en ese caminar él sentía que eran sus primeros pasos en un mundo sin Borges, ¿no? Y tal era su conmoción y su descolocación en el mundo, ¿no? De haber perdido ese amigo y ese ser supernatural que era Borges, que su primera reacción era llamar a Borges y contarle la noticia y decirle que qué absurdo parecía todo eso, ¿no?
Sí, es una resurrección casi que inmediata a través de la amistad. Y aunque parezca un cuento de nostalgia o de duelo, Es una celebración de vida, ¿no? El hecho de que...
Un homenaje también.
Exacto, un homenaje. El hecho de que de inmediato la amistad, el cariño, el afecto te mueva a la idea de la resurrección, a la idea de que es la memoria y a través de la memoria que puedes rearmar eso que es el amigo, que aunque difunto, quizás te sientas hasta en la responsabilidad de comunicarle al mismo su propia muerte, ¿no?
Sí, es una forma de negar la muerte también, en todo caso, la muerte absoluta, darle como cierto grado de trascendencia, pues, ¿no? Por cierto que tengo un poema aquí de Borges que me voy a permitir leer, en el que toca en algún momento este tema que estamos conversando hoy día de los muertos, que dice así.
Mientras esperamos a nuestro invitado el día de hoy.
Que se está demorando, sí, me preocupa.
Pero viene bien leer algo de Borges en este momento.
Ya no seré feliz. Tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta. Y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo que me queda el goce de estar triste. Esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Jorge Luis Borges.
Qué maravilla ver esos juegos. Además, después que acabamos de hablar de la fraternal amistad entre Bioy y Casares y este poema que tiene esos trucos maravillosos, esos recovecos espaciales, sí, que es la poesía de Borges, creo que es buen momento para escuchar una canción de un amigo que invita a otro a la resurrección. Oímos Lázaro de Sabina.
Seguimos aquí en Relecturas por la 97.7 FM, la emisora cultural de Caracas. Quien les habla, Luis Islas, acompañado de Willy McKay, hoy rindiéndole un homenaje, participando de esta fiesta, de esta celebración que es el Día de los Muertos, 2 de noviembre. Sobre todo celebrada en México, en algunas regiones de Centroamérica, también en la colonia mexicana de Estados Unidos, que es por supuesto enorme, ¿no? Y tengo entendido que también en algunas regiones de Brasil se celebra el Día de los Muertos, por supuesto no con la connotación y la trascendencia como se celebra en México.
Y en España, que quizás se está celebrando siempre a través del transcurso de todo el año, uh-huh, con su manera de vincular la cultura a la muerte. Uh-huh. Quizás podríamos traicionarnos un poco y dejar de hablar de literatura de difuntos y comentar, uh-huh, un libro de un autor vivo que retoma el tema desde una arista completamente distinta, ¿no?
Que es Jordi Carrión, ¿no? Claro. Que es justamente un libro llamado Los Muertos, que extrañamente no llegó a las librerías locales, a pesar de estar editado en Mondadori, pero bueno, en algún momento ya llegará. Me han llegado rumores de cierta editorial que tiene intenciones de
editarlo. Sí, hay una editorial que tiene intenciones de editarlo, y no solamente de editarlo, sino que es una novela que yo tuve la oportunidad de leerla gracias a un ejemplar del autor, y es una novela que de verdad revisita la idea de la muerte y de la identidad a la vez, a través de nuevos recursos discursivos que casi que sienten que uno está en capacidades de leer ritmos y dinámicas que no sabía, ¿no? Vinculadas con la televisión, con el mundo audiovisual y con otros espacios de registro. No sé si me dejas leer un pequeño fragmento de la novela.
Sí, por favor.
Bueno, es una cita que hace en algún momento Marta H. de Santis, ¿no? Marta H. de Santis es una figura importante para entender esta nueva novela de los muertos, que esperamos de verdad que logre los planes que tiene en Venezuela. Y dice: los muertos nos ha abierto los ojos a una realidad que no podíamos seguir ignorando. A las masacres de la antigüedad, a las víctimas americanas de la conquista europea, a los muertos en las batallas napoleónicas, al exterminio africano de la época colonial, al genocidio de los armenios por parte de los turcos, a los muertos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, a los más de 8 millones de judíos, gitanos, homosexuales, enfermos psíquicos y presos políticos exterminados por los nazis, a los ciudadanos soviéticos y chinos masacrados en sus revoluciones, sus purgas y sus gulags por Stalin y por Mao, a los fallecidos en la guerra de Vietnam, en los Balcanes, en Irak, a las víctimas de las dictaduras suramericanas alentadas por la CIA, al genocidio ruandés, a los palestinos asesinados por los israelíes, a las víctimas del terrorismo de Estado y a todos los muertos reales y ejecutados por los hombres por su ciencia de la destrucción que poseen sus memoriales, sus panteones y sus ceremonias de duelo y de recuerdo. Sabemos ahora que hay que sumarles todas las víctimas de la Ilíada, del Antiguo Testamento, de los cantares de gesta, de las sagas chinas, de las danzas de la muerte, de las novelas de caballería, de la Divina Comedia, de las tragedias de Shakespeare, de los relatos de aventuras y de naufragios, de los poemas románticos, de las novelas de Sherlock Holmes o de Hércules Poirot, de la narrativa realista decimonónica, de los westerns, de los largometrajes bélicos, de los cómics de superhéroes, de las tres partes de Matrix, de las seis de la Guerra de las Galaxias, de todas las películas de acción y bélicas de Hollywood, de 2666 de Roberto Bolaño o de las benévolas de Jonathan Little, de todos los videojuegos hiperrealistas, de todas las ficciones, en fin, que han nutrido con su violencia nuestro imaginario y nuestras pulsiones humanas desde siempre.
Imagínate, todo eso encierra la novela de Jordi, ¿no?
Sí, es una manera, quizá a través de un párrafo que aunque les pueda parecer curioso y quizá para alentar el apetito de quienes nos escuchan y son lectores de narrativa, es un texto que está dentro del propio libro de Jordi, escrito por esta voz llamada Marta H. de Santis, y que es quizá una de las lecturas más aventajadas de los muertos, ¿no?
Sí, y bueno, y aquí en la lectura reiteramos que la muerte pues es un motivo también para ejercitar el coraje. Ver a la muerte en la cara es una forma de fortalecer, ¿no?, la templanza, ¿no? Porque justamente la muerte prefiere es a los descuidados, a los frágiles, ¿no?, a los indiferentes.
¿Y cómo forja el carácter, ¿no? Si nos ponemos a repasar, aprovechando que nuestro invitado no ha llegado y que nos convertimos uno en el invitado del otro, Luis. aprovechando esa noción, pensar
convidado, más.
Convidado, sí. Pensar que nuestra generación es quizá una generación nueva que pudo ver a la muerte en esos sucesos del 89, en esos sucesos del 92, a la muerte convertida en un objeto de la calle, a la muerte convertida en un asunto cercano y parte de los noticieros, ¿no? Y que sea justamente esa la que ahora está escribiendo, la que ahora está cerca de la construcción de imágenes, ¿no?
Sí, sobre todo viviendo nosotros en un país y en especial en una ciudad en la que si no se celebra la muerte se ejecuta diariamente con enormes números rojos. Creo que justamente el tema también cabe para hacer una reflexión desde la celebración y desde la confrontación con la idea pesimista, negativa, oscura de lo que puede significar la muerte para la vida.
Y con fiereza, y quizá traicionando un poco a los lectores que aún no han llegado a la obra de Horacio Echenique, para estimularlos a leer esta obra de Jorge Carrión, que estamos revisando hoy, Los Muertos, ¿no? Yo recuerdo que hay duelos de ficción que quizá duelen tanto como los duelos de verdad. No sé si tú, aprovechándome de tu estirpe, recuerdas tu experiencia cuando se suicida Martín Romaña, ¿no?
Claro, así es, ¿no? Que es una de las muertes más bellas de la literatura latinoamericana, más sentidas, más quijotescas también, por supuesto. Hay todo un homenaje allí a Cervantes en ese final. Pero recordando ahorita personajes que mueren, ¿no? Por supuesto, una de las grandes muertes es la muerte del Quijote, que renuncia además, ¿no?, a su quijotismo y muere como Alonso Quijano.
Lo mata la cordura.
¿No? Lo mata la cordura, ¿no? O desde la cordura mata la locura y muere en su ley y en su cama, ¿no? Pero también, porque hace poco estuve releyéndolo para una clase, recuerdo la muerte de Bartleby, de aquel relato memorable de Melville, ¿no? El hombre que preferiría no hacerlo, uno de los personajes más extraños, solitarios y tristes de la literatura norteamericana y bueno y universal. Y ese final de Bartleby en una cárcel a la que va a visitarlo su antiguo jefe, porque se había creado como un vínculo allí humano, afectivo, aunque enigmático, y cuando él se acerca y lo ve recostado en una pared, lo llama y Bartleby no reacciona, y cuando lo toca se da cuenta que está frío y queda muerto, pero muere como un pajarito, muere como vivió, ¿no? Sin hacer ruido, sin énfasis, ¿no? Y le cierra los ojos, ¿no? Y cuando otro preso le pregunta, y por fin Bartleby va a comer, está durmiendo, y él dice, sí, ahorita está descansando con reyes y príncipes.
Una maravilla esa reflexión a través de Bartleby, pero quizá recolocando y dándole cierta dimensión a estos duelos ficcionales, todo el barullo que produjo la muerte de Superman en los cómics, todo el barullo que produjo la muerte del gran hombre, que la única posibilidad de renacer se encontraba allí, la única posibilidad de revisitarse. Uno lee Bartleby, sabe que Bartleby va a morir y es incapaz de tolerarlo al final, al menos con el estoicismo, gracias al pacto ficcional. Pero ¿qué pasa cuando la muerte está tan cerca de nosotros que es capaz de matar al superhombre? E incluso aquellas figuras enamoradas de la muerte.
Sí, fíjate que incluso muchas muertes reales o ficticias se convierten para algunas personas y para algunos personajes en modelos también, ¿no? En modelos de, bueno, a mí me gustaría morir así.
La tragedia que significó Werther, por ejemplo, con la cantidad de jóvenes suicidados,
¿no? Que se convirtió en un libro que de alguna forma fue un modelo, no de vida, sino de muerte, ¿no? De muerte romántica, de muerte digna, rebelde. Pero releyendo hace poco este libro extraordinario, que no me canso de recomendar, un libro de ensayos de Ricardo Piglia llamado El Último Lector,
claro.
Él tiene ahí un ensayo dedicado al Che Guevara, a la figura del Che Guevara como lector, y él comienza el ensayo recordando un instante en la vida del Che, en cuando llega el Gradma, ¿no? Invaden Cuba y está en la selva y se siente perdido, se siente acorralado, siente que ya lo van a matar. Y el Che recuerda un cuento de Jack London en el que el personaje se recuesta en un árbol para morir con cierta dignidad. Y en la selva el Che empieza como a buscar un árbol también para de alguna forma morir como el personaje que él admira, que es ese personaje de Jack London. Claro, él se salva, por supuesto, ¿no?
Sí, pero fíjate que hay que agradecerle el retraso a nuestro invitado de hoy, porque empezamos a hablar por los muertos, y en la novela Los Muertos, para dar otras pistas que alimenten las ganas de leerlo, el Che Guevara es evaluado quizá como un personaje de ficción, y que su duelo se ha convertido en un personaje de ficción. Así que a lo mejor uno no sabe en qué lugar se encuentra la muerte. Quizá la muerte nos está enamorando y la tenemos cerca, y al final terminando hasta acostándonos con ella, ¿no?
Así es como lo dice esta extraordinaria canción, una de las mejores piezas de salsa, creo yo, que se han compuesto, de un álbum maravilloso de Willy Colón llamado Fantasmas. Vamos a escuchar la última canción de ese álbum que se llama Toma mis manos.
Lloraste como el condenado inocente. En pocos años todo era risa y alegría. Ni imaginabas cómo te quería, cómo tu sombra te perseguía. Mis agonías, sabiendo que en mis manos tenía tu serenidad. Al verte conforme, me alejé. Pero aunque lo quieras negar, sabes que un día tú vas a dormir conmigo. Con un beso que te dé, nada en el mundo importará. En un instante entenderás completamente que tu alma es mía para siempre y siempre. La vida entera yo he de esperar por tenerte en mis brazos.
¿Qué te pasa? No te voy a morder. Te das un guille, que es orgullo, pero yo creo que me tienes miedo. Déjate de tanta cosa. Si tú sabes que tarde o temprano nos encontramos en cualquier sitio y... No te engaño, ni seré un pasatiempo de una noche. Con un beso que te dé, nada en el mundo importará. En un instante entenderás completamente que tu alma es mía para siempre y siempre. La vida entera yo he de esperar por tenerte en mis brazos. Pero toma mis manos y abrázame fuerte, cierra los ojos. Yo
muere un poeta y la creación se siente, herida y moribunda en las entrañas. Un cósmico temblor de escalofríos mueve temiblemente las montañas. Un resplandor de muerte, la matriz de los ríos. Oigo pueblos de ayes y valles de lamentos, veo un bosque de ojos nunca enjutos, avenidas de lágrimas y mantos, y en un torbellino de hojas y de vientos, lutos tras otros lutos y otros lutos, llantos tras otros llantos y otros llantos. No aventarán, no arrastrarán tus huesos. Volcán de arrope, trueno de panales, poeta entretejido, dulce, amargo, que al calor de los besos sentiste entre dos largas hileras de puñales. Largo amor, muerte larga, fuego largo. Un fragmento de la elegía que escribe Miguel Hernández a su buen amigo y otro gran poeta de la muerte, Federico García Lorca.
Así es. Si algunos sabían de la muerte eran estos poetas, pues Miguel Hernández, García Lorca, poetas de la generación del 27, una generación tan
marcada por la historia convertida en muerte. Hay que recordar esa frase terrible de ese entonces, de aquel "viva la muerte", ¿no? Soltado por esos cómplices del poder que siempre están más cerca de lo mortuorio que de la posibilidad de la luz que brindan poetas como Lorca o Miguel Hernández.
Consignas que todavía siguen vigentes en algunos países, ¿no? Que tienen la palabra muerte como una especie de bandera. Pero en este caso estamos hablando de la muerte desde un revés, que no tiene que ver con una ideología, sino más bien con un motivo para la reflexión y también, por supuesto, para la celebración desde la introspección, por supuesto, ¿no? Desde la intimidad. Y ya que hablamos de Lorca, de Miguel Hernández, no podemos dejar de mencionar, creo yo, a un narrador y a un poeta, ambos latinoamericanos, para quienes la muerte fue no solamente un motivo literario, un leitmotiv en su carrera como escritores, sino también algo que de alguna forma marcó el devenir de su existencia. Me refiero, por supuesto, a Juan Rulfo, ¿no? El mexicano, y a nuestro querido César Vallejo, el peruano, de quien me voy a permitir además leer un poema ya conocido seguramente por muchos de los que lo han leído y de quienes nos están oyendo, pero en el que no solamente Vallejo toca el tema de la muerte, sino que incluso adivina, se aproxima a lo que sería su muerte allá en Europa.
Con esos versos que resuenan en la memoria de quien al menos haya tenido una aproximación a la obra del gran poeta del Perú.
Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, qué proso, estos versos, los húmeros, me he puesto. A la mala, y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos.
Grandes versos de quizá uno de las voces fundamentales para entender el ejercicio de no solo de la muerte como tema, sino de la poesía en general y del abordaje de la palabra, ¿no? Un autor quizá para su época, para esos 20 que pudo vivir, comparado con sus contemporáneos, breve en títulos, pero poderoso en hallazgos, aunque si hay alguien breve en títulos y nadie le gana en esa partida, creo yo, sería Juan Rulfo.
Así es, y su célebre Pedro Páramo, ¿no? Que es todo un constructo sobre el tema, sobre la imagen de la muerte. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía un tal Pedro Páramo que dicen que es mi padre. Fíjate cómo además la muerte y ese espacio sombrío y fantasmado de Comala está vinculado también con la imagen del hijo que busca al padre, ¿no? Que nos remonta, claro, que nos remonta pues a las escenas míticas, ¿no? Que ya estaban en los griegos. Pero curioso,
Vallejo también recuerda muy cerca de la muerte el proceso del nacimiento, ¿no? Con esos versos maravillosos de "yo nací un día que Dios estuvo enfermo grave.
Claro, porque la muerte allí tiene un doble sentido, que es, bueno, el renacimiento, el de otra generación que va dejando a la anterior, y también, bueno, la cuestión de muy freudiana de matar al padre para poder seguir, para poder crecer, ¿no?
No cuesta imaginarse a Vallejo como un turista posible de Comala, ¿no?
No, para nada. Y bueno, y recuerdo ahorita la novela de Oscar Marcano, Puntos de Sutura, que comienza justamente con una frase de un padre que con la frase del hijo, ¿no? Mi padre me trajo a esta playa antes de suicidarse. Y toda la novela es un diálogo entre el padre y el hijo que trata el padre de alguna forma explicarle las razones por las cuales fracasó, los motivos por los cuales lo sigue queriendo y de alguna forma también por qué se va a suicidar, pues, ¿no?
Y ya que traes el asunto literario al patio, Hay que nombrar a Pepe Barroeta, ¿no? José Barroeta, el gran poeta de la muerte, y aprovechando el tema del padre que ha sacado toda colación, esos versos maravillosos que provoca regar por toda la ciudad, que decían: si no me amas, mato a mi padre. Y los poemas a Héctor, su hijo, ¿no? Esa reflexión de la muerte que está tan pegada quizá por lo que estamos diciendo, esos espacios con grandes honduras geográficas, pensando en los Andes, en Vallejo o en Comala, ese camino en descenso hacia esa región donde se dice que vivían los espectros, ¿no?
Y hablando de esas regiones de espectros, yo no quiero dejar de mencionar uno de mis libros de cabecera que conocí gracias a un amigo que me lo recomendó, Carlos Alzuru, que es La Antología de Spoon River, un libro de un poeta norteamericano llamado Edgar Lee Master, ¿no? Un libro publicado en la segunda década del siglo XX. Y La Antología de Spoon River es un poemario, pero se puede leer como un libro de cuentos y también se puede leer como una novela en verso, porque cada poema del libro es el nombre de uno de los habitantes de este pueblo que se llama Spoon River. Lo curioso y lo paradigmático es que todos los habitantes de este pueblo están muertos, y cada poema de alguna forma es su epitafio.
Y su biografía.
Y su biografía también, ¿no? Es, digamos, como una especie de Pedro Páramo, ¿no? En verso, norteamericano. Un libro extraordinario porque es una verdadera reflexión sobre cómo la muerte, o cómo la voz desde el más allá, es una voz ya despojada de todos los prejuicios, y aquí las voces del pueblo dicen realmente lo que fueron, lo que sintieron, lo que pensaron, sin ningún tipo de tapujos, pues, ¿no?
Y aunque te veo buscando allí, te voy a hacer trampa y te voy a pedir que quizá leamos a Jack el Ciego, justamente, ya que hablamos de las muertes de la Ilíada en el segmento anterior, ¿no?
Bueno, me adivinaste, porque este es uno de mis preferidos. Dentro de estos personajes de Spoon River, por supuesto no podía faltar el ciego, ¿no? Que es músico además. Y ya que el ciego es este poema y es esta voz que dice desde el más allá: estuve tocando el violín todo el día en la feria del distrito. Pero al volver a casa, Butch Weldy y Jack McGuire, que bramaban borrachos, hicieron que tocara y tocara la canción Susie Skinner mientras castigaban a los caballos, hasta que los caballos se desbocaron. Ciego como era, traté de saltar mientras el coche caía en la zanja y quedé atrapado entre las ruedas y muerto. Hay aquí un ciego en este cielo, con una frente grande y blanca como una nube, y todos nosotros, los que estamos aquí, violinistas, desde el más elevado al más humilde, escritores de música y narradores de historias, nos sentamos a sus pies y le escuchamos cantar la caída de Troya.
Uno de los personajes difuntos de Spoon River. Y bueno, creo que en esta dimensión en la que entramos hoy, en el Día de los Muertos, y en la que aparentemente nuestro invitado nos va a decepcionar y que tiene en Juan Rulfo un dios, viene bien echarle un ojo, quizá, o un oído más bien, a México, ¿no?
Así es, y que vamos a escuchar en este momento justamente a una ya fiel del programa, nuestra querida Liliana Felipe, y vamos a echarle un montón de tierra.
Lugar donde viven los muertos.
Seguimos aquí en Relectura por la 97.7 FM y escuchando a Liliana, Felipe, ya un poco para cerrar y en esta celebración del Día de los Muertos, ¿no? Especialmente una celebración mexicana. Recordé ahorita un corrido, chico, que dice más o menos así: cuando muera de mi barro, hágase, comadre, un jarro. Si de mí tiene sed, beba. Si la boca se le pega, serán besos de su charro. Que es una versión mexicana de Polvo Será, más Polvo Enamorado, ¿no? De Quevedo.
Claro, claro. Y esa tradición maravillosa de cómo a medida que la palabra pierde pretensión estética o intención estética, gana en verdad y en potencia en la voz popular, ¿no? Esos maravillosos octosílabos que quizá en nuestra tradición estén más bien relacionados con los velorios de la Cruz de Mayo o con esos recitales al aire y maravillosos en los que se convierte una sesión de galerones en décima y que siempre la muerte aparece y que siempre convierten a la poesía en una manera de levantar un duelo, ¿no?
Así es. Y creo que cabe reincidir en el hecho de que las personas que nos estén oyendo no vayan a interpretar nuestras palabras de esta noche como una especie de sacralización de la importancia que para mucha gente tienen sus fallecidos, sus difuntos, sino justamente es una especie de homenaje celebratorio, ¿no? De una forma de cómo se celebran los gospel, ¿no? Las misas de la cultura y de la sociedad negra allí en Estados Unidos, ¿no? Que son misas que celebran, en algunos casos, la muerte desde el canto, desde el baile, desde eso, de que la muerte sirve también como un alimento que te regenera y que te permite de alguna forma poner los pies más firmes en la tierra.
Y revisar también los registros diversos con los cuales las culturas revisan la idea de la muerte, esa muerte fingida caribeña que ya pudimos ver, esa muerte marcada por el despecho de sobre una tumba una rumba, o incluso esa muerte quizá más alejada de la versión que podemos tener nosotros acá tan cerca del sol, que sería la del séptimo sello, ¿no? Esa película de Bergman tan maravillosa, que en la cual algo que comienza como una partida eterna de ajedrez termina sublimándose en forma de danza, ¿no?
Así es, y justamente con una canción que es también una danza nos vamos a despedir, y una canción además que explica la ausencia durante todo este programa de nuestro invitado, porque nuestro invitado era el señor Camilo.
Y Camilo ha muerto.
Así es, los dejamos entonces con el sonero clásico del Caribe: Camilo se murió.
Se murió. A su hijo Camilito le dejó una bicicleta, una libra de galletas, un tren, un bate y un pito.
Alabao se
murió. Camilo se murió.
Alabao se murió.
Camilo se murió.
Alabao se murió.
Ay, Camilo se murió. A Santiago, que era un hombre, le dejó unos pantalones, una lata de sardina y una caja de
se murió.
Relecturas, un programa para lectores. Conversaciones literarias, entrevistas, recomendaciones y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Conducido por Luis Islas y Rodrigo Blanco. Relecturas, los martes a las 8 de la noche.